Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al programa de baloncesto de la cadena COPE. Aquí empieza el capítulo 314 de Showtime, el último del mes de abril. Y con muchos protagonistas, muchas voces, muchas noticias que queremos comentar. En la primera parte del programa nos van a acompañar Silvia Domínguez y Albert Ventura, capitanes del Perfumerías Avenida y del Divina Seguros Juventud, respectivamente. La primera, campeona de liga. Bueno, ha sumado el triplete. Y atención, el capitán del conjunto de Badalona es el capitán de la mejor racha hasta el momento de la temporada, con 6 victorias en los últimos 7 partidos. Además, enseguida nos actualizamos el resto de noticias del panorama baloncesto, lo que tenéis que saber al arranque del programa. Y en la segunda parte, tiempo de tertulia con Parra y Paniagua. Paniagua y Parra, tertulia sobre la NBA. Y no me olvido, hoy aquí escuchamos a Sergio Llull. Bueno, 60 minutos de baloncesto aproximadamente con Marc Pairés en la sala de máquinas. ¡Nos actualizamos! Y ahora lo que toca es saber lo que es noticia, repasar lo que es noticia en el planeta baloncesto. Lo hacemos siempre al inicio del programa en compañía de José Luis Gil. Hola Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Pues nada, por aquí hemos venido a dar una vueltecita por el 314. Es el capítulo pi.
Sí, es el capítulo pi. Lo he visto claro. Cuando he visto que era el 314, es el capítulo pi. Bueno, un capítulo, un programa donde se sigue completando ese libro de campeones de esta temporada, el Perfumerías Avenida de Salamanca, campeón de la Liga Día.
Superando en la final por la vía rápida al Spar City Lifunis Girona, al que le ha ganado los 6 partidos que han disputado esta temporada. En la finalísima, 71-70 en el primero, 6-1-7-7 en el segundo. El título de Liga se añade al de la Copa de la Reina y al de la Supercopa, firmando el segundo triplete de la historia para las perfumeras.
Enseguida saludamos aquí a la capitana del Perfumerías Avenida, a Silvia Domínguez. Más, el Real Madrid buscará en Belgrado la décima Euroliga.
Es la sexta clasificación de los blancos para una final a 4 en las 8 últimas ediciones. Ahora se enfrentará al chachismo, o sea, al CSKA de Moscú, para poder luchar por el título. En el otro lado del cuadro, Fenerbahce, actual campeón, se enfrentará al Zalgiris de Jasik Evicius, que 19 años después de levantar la Copa de Europa está entre los 4 mejores del continente. La final a 4 se juega del viernes 18 al domingo 20 de mayo. Una vergüenza que en este titular el director del programa no haga ninguna referencia.
Yul. A Sergio Llull lo escuchamos enseguida, igual que a Gustavo Ayón, a Rudy Fernández y a Pablo Lasso. Son las voces del Real Madrid.
¿Qué
más
mandarina de Don Chiquillo?
De los españoles si no entra en competiciones europeas. Es una semana muy importante porque Lucán Murcia va al asalto de la Champions.
Destino Atenas. Los murcianos buscarán el viernes en el OAKA y ante el anfitrión de la final a 4, el AEK, el billete para la final del domingo. La otra semifinal enfrenta a Mónaco ante el MHP Riesen Ludwigsburg alemán.
Dos detalles. El Ludwigsburg es un equipo de la ciudad del mismo nombre, cerca de Stuttgart, más que nada para ubicarlo. Y en Alemania, dos noticias muy positivas. La primera, Lux Sigma, viejo conocido de apellido ilustre de la afición española, nombrado MVP de la Liga, y Aito García Reneses, nombrado entrenador del año.
¿El gentilicio de Ludwigsburg? ¿Cuál sería?
Ahora te lo comento. Por cierto, gentilicio, estamos viviendo, porque es así, la resurrección del Divina Seguros Juventud.
Hace un mes la peña era colista de la ACB. Ahora, con un partido más que el resto, tiene 2 victorias de margen sobre el descenso y le gana el Averaxa, Tecniconta Zaragoza, San Pablo Burgos y Retabet Bilbao Basket, y lo tiene igualado con el Real Betis Energía Plus. La racha de los verdinegros, enorme. 6 triunfos en los últimos 7 partidos.
Y en unos minutos nos va a acompañar el capitán del Divina Seguros Juventud, Albert Ventura. Más cosas, nuevo cambio de entrenador en Bilbao.
El tercero esta temporada. Ha caído el croata Veliko Mrsić, que a su vez tomó el relevo de Carles Durán. Mrsić ha estado 21 jornadas en el banquillo de Bilbao, donde tan solo ha podido sumar 5 victorias. Es el noveno entrenador destituido esta temporada en la Liga Endesa.
Claro, actualizamos los playoffs de la NBA.
¿No hemos dicho quién coge el equipo en Bilbao?
¿No lo has dicho?
No.
Jakalakovic.
Ah, vale. Ah, ahora sí, por eso pensaba que habías hecho la pausa.
Dejamos Europa, nos vamos hasta Norteamérica. Hemos de actualizar todo lo que está pasando, básicamente los playoffs de la NBA.
Ya con las semifinales de conferencia en marcha, sobreviven cuatro españoles: Ricky Rubio, Nico Mirotic, José Manuel Calderón y Serge Ibaka. Recordemos los duelos: Conferencia Oeste, Warriors, Pelicans, Rockets, Jazz. Conferencia Este, Sixers, Celtics, Cavaliers, Raptors.
Y nos quedan dos titulares, dos temas que queremos desarrollar en titulares. Definidos los playoffs de la Liga Oro.
El camino hacia la Liga Endesa para saber qué equipo acompañará en el ascenso deportivo al Cafés Candelas Breogán. Ocho equipos tienen que superar: cuartos, semifinales y final. Con estos emparejamientos: Melilla, Tau Castellón, ICL Manresa, Leima, Coruña, Unión Financiera Oviedo, Chocolate Strapa Palencia y Prat Carramimbre Valladolid.
Y la selección femenina jugará en Melilla.
El 21 de noviembre, pabellón Javier Imbroda de la Ciudad Autónoma con motivo del partido de clasificación para el Eurobásquet del 2019. Ante Ucrania, es el último encuentro de un pre-europeo que España lidera ahora mismo en su grupo con un pleno de triunfos. Cuatro partidos, cuatro victorias.
Bueno, y enseguida, primera protagonista de este 3-14 de Showtime.
Descarto como una posibilidad de volver a vivir a España. Ojalá si vuelva a España pueda ser estando dentro de la disciplina del Real Madrid. Yo realmente le agradezco al presidente que siempre me ha dado el apoyo de volver al Real Madrid, y además ya me lo ha hecho saber hace muy poquito por medio de mi agente que me encantaría que vuelva al Real Madrid.
Es muy difícil entender este 4-0 de los Pelicans sin Mirotić. Es decir, si no llegan a tener a Mirotić, el 4-0 no se produce y probablemente hubiera sido de otra forma. Mirotić está jugando de manera increíble en los playoffs y creo que ha sido una bendición para Nikola el poder caer en Nueva Orleans.
Yo, conociendo a Sergi se ha preparado y está muy bien físicamente para volver, pero obviamente que sí, hay dudas porque hay muchos casos de volver a repetir, así que yo creo que se lo tiene que tomar muy tranquilo. Él tiene que bajar la ansiedad, el equipo también un poco. Yo creo que él va a volver a ser quien es y yo creo que va a volver más fuerte que nunca. Y seguramente él también tendrá que darse cuenta que por ahí va a tener que cambiar algunas facetas de su juego, ¿no?
La cuestión, decimos, no es que promedie un triple doble, es que su equipo vence porque él promedia triple doble. Quiero decir, él lanza 10-12 veces a canasta, no tira 25 como Westbrook. Él no rebotea para la estadística, es que está cerrando el rebote después de estar con su defensor. Las asistencias que da, yo os lo digo en serio, suena pornográfico, pero desde Magic yo no había visto un tío alto botar la bola como este pavo. A nada que entrene, podemos estar hablando de un hombre que, si tiene salud, va a gobernar la liga durante 10 años.
Showtime.
Bueno, la portada del 314 de Showtime es para el campeón de la Liga Día, el Perfumerías Avenida, título ganado por la vía rápida ante el Spar City Lifun y Girona. Antes, en titulares, recordábamos los datos. Capitana del Perfumerías Avenida, Silvia Domínguez, hola.
Hola, muy buenas.
Y felicidades.
Muchas gracias.
¿Cuántas has recibido ya?
Bueno, algunas que otra.
Bueno, la voz está perfecta, con lo cual entiendo que el éxito acompaña y hace que una se acostumbre a celebrar las cosas, ¿no? Este título tiene un sabor especial, que es una de las preguntas más tópicas que acostumbramos a hacer. ¿Te acostumbras a ganar?
Te acostumbras, pero siempre quieres más. Entonces, bueno, yo creo que lo que la hace especial al final es que es el segundo triplete de manera consecutiva y, bueno, y esta vez no hemos tenido que llegar al al tan temido tercer partido, ¿no? Que te lo juegas todo y ganar fuera de casa, pues también es bonito, ¿no? Y la manera en la que lo hicimos ayer, bueno, pues creo que era una muy buena manera para cerrar la temporada.
Ya, 2-0 en la final, 6-0 en toda la temporada, entre todas las competiciones ante el Unigirona. No sé, Silvia, si a tenor de los resultados se ha notado mucho o demasiado, supongo que para vosotras no, la superioridad de la Avenida en España, en todas las competiciones a nivel nacional.
Bueno, al final la gente se fija en los resultados, pero yo viendo el primer partido de playoff que ganamos de uno, sufriendo muchísimo, hubiera sido una historia muy diferente esta final, ¿no? De haber perdido el primer partido en Salamanca y bueno, sí que quizás después teníamos, ¿no?, ese factor mental de haberlas ganado siempre, pero ayer quizás se notó un poquito más por toda la presión que tenían ellas de tener que ganar sí o sí. Pero bueno, que no sé, para nosotras evidentemente los objetivos son estar en las finales y ganar los títulos nacionales. Y lo estamos haciendo y bueno, de manera más o menos contundente, pero lo que cuenta al final es ganar.
Sí, es cierto. Y al final, ese triplete, como tú apuntabas, el segundo consecutivo, hablamos de triplete, Supercopa, Copa de la Reina, Liga Día, que lo decimos, se dice muy rápido y muy fácil, pero hay mucho trabajo detrás. ¿El formato de esta final de la Liga Día es el correcto o tú apostarías por ir a 5 partidos, por ejemplo?
Bueno, yo recuerdo las finales de hace años, las 5 partidos que eran muy bonitas y disputadas. Me acuerdo de haber llegado alguna vez al 5º partido. Y bueno, no sé, yo más que cambiar esto, quizás apostaría más por un playoff de 8 equipos, que haya más opciones para todos. Y bueno, veremos si la temporada que viene se cambia eso.
Bueno, veremos. Saludo también a nuestro compañero en COPE Salamanca, Pablo Acebo. Hola, Pablo, ¿qué tal?
Hola, Albert, ¿cómo estamos?
Bien, hombre, gracias por acompañarnos. Felicidades a ti también y a Salamanca. Por cierto, ¿cómo está Salamanca con este título de la Avenida? ¿Se acostumbra ya a vivir del éxito y en el éxito?
Mira, Salamanca o la afición de la Avenida es una cosa terrible, ¿no? Porque llevan ganando ya bastante tiempo desde la desaparición del Roscasares, desde que desaparecieron todos estos transatlánticos y se quedó Avenida, digamos, como el Madrid o el Barça, ¿no? De la Liga Femenina. Pero aún así la gente sigue yendo al pabellón, lo sigue llenando en cada final, en cada partido europeo. Hoy a las 10, si no me equivoco y si no que me corrija Silvia, van a ofrecer los títulos a la afición de Salamanca, en el ayuntamiento, en el balcón, que no sé si Silvia ya tendrá pensado lo que va a decir y las palabras que va a decir, porque siempre dice que no quiere hablar, pero bueno, supongo que lo tendrá pensado. Y ya te digo, la gente no se acostumbra al ver porque la gente es una locura aquí con el equipo.
¿Hay discurso ya preparado o no, Domínguez? Silvia.
No he tenido tiempo, o sea, todo celebrándolo.
Vas a improvisar.
Las horas que me quedan hasta llegar a Salamanca, pues no sé si me ocurre algo, pero es que al final ya es como repetirse un poco siempre y es complicado, pero bueno. Pero una vez que me echan un cable.
Vale, vale. Oye, ya sabes que nosotros los periodistas valoramos poco. A lo mejor deberíamos hacerlo más. Miramos al futuro. La gran asignatura pendiente, digo para el Perfumerías, pero para cualquier otro equipo español que juegue en Europa, es eso, competir en Europa. Ahora hay muchos equipos que están 1 o 2 peldaños por encima de por ejemplo, el Perfumerías.
Bueno, a ver si es verdad, pero al final, tal como está la Liga Rusa, la Liga Turca, es lo normal, ¿no? Pero bueno, que queremos dar ese pasito y bueno, pues volver a estar arriba, poder llegar a tener opciones de, pues igual que el año pasado, de meternos en la Final Four y bueno, este año nos hemos quedado un poco lejos, pero bueno, veremos si podemos volver a eso.
Muy bien. Dale, Pablo.
Yo no sé, Silvia, tú que tienes una gran relación con el coach, con Ortega. ¿Ortega se va a final de esta temporada o eso ha dicho? ¿Cómo le puede afectar eso al equipo para la próxima temporada?
Bueno, yo sé lo mismo que tú, que es lo que él dijo un día después de partido hace ya unos meses. Pero bueno, es como todo, ¿no? Al final, si finalmente tenemos otro entrenador, como todo, pues te adaptas, cambias y bueno, pues o sea, Perfumerías ha tenido muchos entrenadores y Miguel ha hecho un gran trabajo desde que ha llegado al club. Pues hemos ganado todos los títulos nacionales, hemos estado a un partido de Final Four el año pasado, este año, bueno, a un partido de jugar la final de la FIBA Cup. Y bueno, si no es él y viene otro, pues tendrá el listón muy alto, pero bueno, esto sigue.
¿No va a haber una cenita para que la capitana intente convencer a Ortega para que se quede o no?
Bueno, tenemos una cena mañana de equipo, de club y tal, y bueno, supongo que no sé si ahí se dirá algo o no se dirá nada, pero bueno, yo la verdad es que en estas cosas creo que las decisiones las toma cada uno sabe cuándo es el momento correcto y bueno, es una decisión suya y yo no tengo que convencerlo de nada.
Sí, la última por mi parte, Albert, es año de Mundial y el Mundial se juega en España este año. Lo único a nivel personal que le falta a Silvia Domínguez, que estamos hablando de una mujer que ha ganado 6 ligas, 4 en Salamanca, otra con el Barça, otra con Ros, 2 Copas de la Reina, 3 Euroligas, con la selección, lo ha ganado todo menos a Estados Unidos. ¿Es este el año?
No sé cuándo será el año, el momento, si será ahora, si será dentro de 20, o si yo sé quién es jugador de PC, ¿no? Pero bueno, antes de llegar a ese partido entre Estados Unidos habrá un camino duro y complicado, pero ojalá podamos hablar de que estamos jugando contra Estados Unidos en algún momento del campeonato y bueno, a ver si el hecho de jugar en casa y de tener al público de nuestro lado por primera vez casi en lo que es la selección absoluta, pues podemos hacer algo grande.
Muy bien, a ver si es verdad, pero de momento nos tenéis ganados a todos y lo sabéis. Silvia, gracias, felicidades nuevamente, buen regreso a Salamanca, cuidaros mucho, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias. Un
abrazo.
Adiós, capitana. Me quedo con Pablo y con esa frase, podéis volver a escucharla, tiráis hacia atrás. Dice Silvia Domínguez, si finalmente tenemos otro entrenador, veremos qué pasa. ¿Hay nombres? ¿Hay candidatos a ocupar el banquillo? Que entiendo que es un banquillo muy apetecible el del Perfumerías.
Muy goloso, es muy goloso al ver porque es el equipo, el buque insignia de esta Liga Día. Nombres hay siempre. Está André Ubou, que es uno de los nombres que lleva sobrevolando la atmósfera de Perfumerías Avenida desde que Ortega dijo que hasta aquí, que en verano se iba. André Ubou puede ser una opción. En su día también lo fue Miguel Méndez, pero luego fichó por Ekaterimburgo y fíjate cómo ha acabado Ekaterimburgo ganando la Euroliga. A ver qué pasa con Roberto Íñiguez, te quiero decir, siempre hay futuribles. Víctor Lapeña acaba de dejar Manfilter, ya estuvo en su día en Avenida, no acabó mal aquí, veremos a ver qué pasa también con Víctor Lapeña, pero son todo cábalas, Albert, porque al fin y al cabo cualquier entrenador le puede apetecer este banquillo porque es un ambiente incomparable lo que hay en Salamanca a nivel baloncesto femenino, el club trabaja bien en el sentido de que pagan al día, de que va a haber buenas jugadoras, de que van a tener buen roster, pero no sabemos quién va a ser y vamos a ver si al final los Jorge Recio y Carlos Méndez no deciden intentar atar un poco a Miguel Ángel Ortega y decirle, oye Miguel, a ver otro año, ¿no? Es que no lo sabemos, porque Ortega la verdad que son 2 años y 2 tripletes, macho, es que es terrible.
Bueno, esa puerta se está abriendo en el 314 de Showtime, insisto, con lo que ha dicho Silvia Domínguez. Bueno, veremos, de momento nos quedamos disfrutando, es uno de los equipos que escribe y además con letras grandes su nombre en el libro de campeones de esta temporada curso baloncestístico 2017-2018. Pablo, gracias, cuídate mucho, ¿eh?
Cuídate tú también, amigo, un abrazo.
COPE, estar informado.
Hola, soy Juan Carlos Navarro, un saludo muy fuerte a todos los amigos de Showtime.
Vamos a tener a un equipo español en la final A4 de la Euroliga, final A4 de Belgrado, recuerdo, 18 y 20 de mayo, 18 semifinales, día 20 la final. Es el Real Madrid que llega a la sexta final A4 de las últimas 8 ediciones. Va a estar el Real Madrid y va a estar Pilar Casado. Hola, Casado, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, las voces del Real Madrid. Al final remontó después de la derrota abultada al primer partido. 3 triunfos seguidos sentenciando en casa la clasificación ante Panathinaikos.
Pues de toda esa noche, no sé si decir mágica, del viernes en el Palacio, en el que hizo algo que siempre hizo el profesor Paniagua, que es muy complicado, sobre todo a este nivel, que es ganar 3 partidos seguidos a un equipo en un playoff de cuartos, he querido rescatar uno, que además yo creo que da una clave muy importante en esta eliminatoria, porque es una reunión en Atenas entre el partido 1 y 2. Uno de los artífices de la victoria, Rudy Fernández.
Los primeros partidos allí fueron muy difíciles, ¿no? Y sabíamos que jugando con el primer partido no íbamos a ir a la Final Four, ¿no? Así que yo creo que hubo una reunión entre todo el equipo y ahí se sacó muchísimas cosas positivas y sobre todo pues ha sacado una eliminatoria que desde un principio no fue fácil. Queremos más. Los 4 que estamos somos cuatro buenos equipos, ¿no? Se ha demostrado que el Zalgiris ha hecho una eliminatoria espectacular y lleva haciendo una temporada increíble con Saras. Después el CSKA, pues es un equipo que siempre está, y el Fenerbahce pues tiene muchísima experiencia en el banquillo y grandísimo talento en la pista, ¿no?
Cuando habla Rudy Fernández del Chapu, se refiere a una llamada que se produjo el mismo viernes por la noche del exjugador del Real Madrid a los que son sus amigos en ese vestuario. Es curioso porque Rudy desvela esa reunión clave en el devenir de la eliminatoria, y hubo otro que se hizo en lonchas al principio cuando se le preguntó por ello. Su nombre muy importante en el desarrollo del partido 4 es el mexicano Gustavo Ayón.
Ah, no, yo no estuve en esa reunión.
Lo acaba de decir Rudy.
yo creo que es importantísimo porque ahí nos cerramos un poquito en el grupo, empezamos a ver que esto iba en serio, que si no dábamos un paso adelante todos, no íbamos a lograr el objetivo, ¿no? Que fue lo que hicimos, dar un paso al frente. Muchos jugadores que tienen experiencia dentro del equipo lo hicieron. Mi favorito, yo creo que son todos, por algo están ahí. Fueron una serie de playoffs durísimas para los cuatro. Yo creo que pensar que si alguno es favorito cometería un error, ¿no? Yo creo que pensar nada más en nosotros, pensar en lo que somos capaces de hacer y enfocarnos en solo jugar nosotros.
Pues veremos a ver si esa capacidad de que pasen cosas malas continúa o no en una plantilla de la que se quiso acordar. Especialmente hay una rueda de prensa de casi 18 minutos de Pablo Laso, en el que evidentemente puso tres nombres propios encima de la mesa por entender que son los menos valorados. Me refiero a Jason Randle, a Dino Radoncic y a Santi Justa, que cuentan con menos minutos. También se acuerdan evidentemente de Jonas Mačiulis, que formó parte de esta plantilla hasta hace tan solo un par de meses. Amén, evidentemente, de todos los que la gente ha visto, pues el segundo partido Felipe, J.C. Carroll probablemente ha hecho una grandísima serie. Bueno, pues de esos 18 minutos da para muchísimo este extracto de Pablo Laso en la rueda de prensa.
Ha sido un año muy difícil para nosotros, muy, muy difícil, y hemos sido capaces durante toda la temporada de seguir trabajando, independientemente de lo que nos ocurriera. Esta frase la hemos oído mucho este año. ¿Qué más nos puede pasar? Y la contestación siempre era, siempre puede pasar algo más. Y nos pasaba, al punto que hemos tenido, y esto es algo que no cae en saco roto, el equipo ha sido capaz de competir siempre. Hemos tenido días buenos, hemos tenido días malos, pero siempre hemos sido competitivos y nunca hemos perdido una cosa, queremos ganar. ¿Os digo algo del partido? Coño, dominábamos el partido, hemos jugado de cojones. Hemos jugado muy bien. Y cuando todo el mundo cree que está hecho, el único, entre comillas, subnormal que cree que no lo está hecho soy yo. Y estábamos deseando que acabara porque veíamos que venían y que venían y que venían. Muchas veces se dice que se tiene o no se tiene el carácter. Yo creo que el carácter también se trabaja y se puede moldear, y mucho en los grupos de trabajo. Odio los jugadores que no quieren ser así, sinceramente. Lo odio. No era ningún pollero, era el estanquero que tenía, el estanquero de debajo del hotel. El tío es del Olympiacos y le compramos un balón del Real Madrid que tenía allí, entre el primero y el segundo partido. Me dijo, Mr. Laso, can I tell you something? Y yo, sí. You play like chicken. Fue así, no sé si estaba allí conmigo, pero alguien había conmigo. You play like chicken, first day you play like chicken. If you don't play hard against this team, you won't win. You have to play hard. You cannot look like chicken. Y yo le dije, pues nada, sí, dame un par de caramelos de Halls que... But you understand. Y yo, que sí, que entiendo perfectamente lo que me estás diciendo. Esto es una historia que es real, la he contado, hace gracia. No iba muy desencaminado el estanquero famoso de Atenas.
Buenísimo eso, ¿eh?
Sí, para quitarle un poquito de tensión, yo creo que a una eliminatoria que empieza muy torcida con la lesión de Facu Campazzo, yo creo que fue un golpe bastante duro a la línea de flotación del Real Madrid, también la de Pablo Laso. Yo recuerdo su cara cuando se confirmó en el entrenamiento precisamente en aquella jornada de lunes, y que ha acabado con un Real Madrid en la temporada de las mil y una lesiones. La última es la de Randolph, no es nada serio, pero tenía un pequeño tirón en el abductor que de momento no le va a permitir jugar esta semana. Así que de aquí al 18 lo que tienen que hacer es centrarse en la Liga Endesa, son sus propias palabras.
Y ahora, Sergio Llull.
Ha
sido un día muy emocionante para mí. No veía la hora de que empezara el partido y bueno, luego el recibimiento en la presentación y cuando he saltado a la cancha ha sido espectacular, ¿no? Son 8 meses y medio sin jugar, había pues mucha expectación, ¿no? con el regreso y yo pues quería también hacerlo bien, como es normal y un poco eso, ¿no? Rabia acumulada, mucha alegría porque como he dicho al principio del partido pues no las he metido y al final cuando metes 2 es un momento importante y ves al Palacio que se vuelve loco, pues es un momento de mucha alegría. Una de las claves ha sido no alargar un poco la recuperación, sino hacerla como se tiene que hacer, ¿no? No correr y a los 6 meses querer estar jugando, sino ir con calma, pensar egoístamente en mí en ese momento, ¿no? Y curar bien la rodilla y bueno, se ha demostrado que el trabajo que han hecho pues el equipo médico, los fisios, el preparador físico ha sido brutal también, me han ayudado muchísimo y también les estoy muy agradecido a ellos.
3 partidos ha disputado Sergio Llull desde su regreso, el tercero y el cuarto de la eliminatoria de ese playoff ante Panathinaikos en la Euroliga y el derbi ante el Movistar Estudiantes. ¿Cómo está Sergio Llull? ¿Cómo le has visto, Pilar?
Sensacionalmente bien. He de reconocer que yo estoy sorprendida para bien, evidentemente, porque yo creo que cuando se produce la vuelta de un jugador de la magnitud de Sergio Llull, siempre es importante que lo haga bien. Sorprendida por los muchos minutos que jugó ya el primer día. Creo recordar que eran 19 minutos 21 segundos, si no me falla la memoria. Y es verdad que ese día creo que hace o empieza haciendo un 0 de 6, pero después mete 8 puntos consecutivos cuando el equipo más lo necesitaba. Quizá convierte el partido del miércoles en un partido muy emocional, baloncestísticamente hablando no era ni mucho menos bueno, fue mejor el del viernes, fue también bueno el partido de ayer, me refiero al derbi madrileño contra Movistar Estudiantes. Es obvio una cosa, en el Real Madrid no se podía arriesgar ni lo más mínimo la recuperación de Sergio Llull, no tanto por lo que quedaba de temporada o pensar en la clasificación para Final Four, sino pensar de aquí a un futuro, pensar que la temporada que viene, si definitivamente Luka Doncic decide dar el salto a la NBA, se queda con él y con un renovado, espero en los próximos días, semanas, Facu Campazzo. Es decir, tu buque insignia lo tienes que proteger sí o sí. Pero insisto que me ha sorprendido muchísimo la cantidad de minutos que ha empezado a jugar, ¿eh?
Bueno, y poco a poco tiene que ir cogiendo está ritmo claro de competición. Bueno, antes de saludar a otro protagonista, Pilar nos pone al día de cómo está, que está muy emocionante, la Liga Endesa, la ACB. Actualizamos, le damos al F5 con nombres, con datos. ¿Cómo está la Liga Endesa, Pilar?
Bueno, pues hay que contar que después de esta jornada número 30, hay que decir que se ha jugado un partido también adelantado a la 31, pero vamos a dejarlo ahí un poquito en la nevera hasta el próximo fin de semana. Digo que después de esta jornada 30, y a falta de que se complete también la anterior, recordemos que hay un Real Madrid-Baskonia previsto para dentro de 3 días, el 3 de mayo. Baskonia, Barça y Valencia se unen a Real Madrid y ya están también matemáticamente clasificados para la lucha por el título tras una jornada en la que los blancos se llevaron el derbi madrileño de manera cómoda en ese retorno de Sergio Llull a la Liga Endesa 317 días después. El otro derbi lo ganó Tenerife al Gran Canaria y ojo porque eso supone movimientos en la zona de playoff porque el equipo de Fotis Katsikaris vuelve a estar entre los 8 primeros. Esta jornada 30 también deja la salida de Veljko Mrsić del banquillo de Bilbao Basket. Se hace cargo del conjunto bilbaíno el ex del Barça y hasta ahora ayudante Jaka Lakovic para intentar salir de un descenso al que han caído tras perder en Málaga. El Betis se hunde un poquito más, luego echaremos cuentas, tras perder en Zaragoza y respira Burgos, que acaricia ya la permanencia, y el Divina Seguros Juventud, que sigue en racha y sumó ante Valencia la 6ª victoria en 7 partidos. Hablabas ahora del retorno frente a Panathinaikos de Sergio Llull en la Liga Endesa, lo hizo ayer en el derbi y son exactamente 317 días desde el último partido de Liga Endesa que había jugado el menorquín. El último fue, recordaréis todos, en la Fonteta frente a Valencia en la final de Liga que coronó al Valencia Basket campeón. Sin quitar la lupa del Real Madrid, vamos a hablar de Tavares. Superó el Madrid al derbi en Estudiantes con una gran actuación del caboverdiano, que sumó 13 puntos con un impecable 6 de 6 en tiros de 2, 13 rebotes y 29 de valoración. Hablando de valoración, mejora sus números tanto en puntos como en valoración. Tornike Senghelia es jugador de la jornada. Este tercer reconocimiento de la temporada y de su carrera a la Liga Endesa le llega después de sumar 28 puntos, 10 rebotes y 41 de valoración en el triunfo de Baskonia frente a Lucan Murcia. Para batir su mejor marca de anotación superó el 90% en sus lanzamientos, es decir, una burrada, 9 de 10 y 10 de 11 desde la línea de personal para sumar esos 28 puntos. Supera esta cifra hasta el que ahora era su mejor registro, que eran 25 puntos que había anotado en dos ocasiones contra Gran Canaria en la temporada 2014-15 y esta misma campaña en la jornada 16 frente a Iberostar Tenerife. ¿Estuvo brillante Senghelia en la faceta reboteadora? Correcto, igualando también su mejor marca al conseguir 10 capturas, 8 de ellas en defensa y 2 ofensivas. Un duelo crucial para intentar, no sé si aclarar o embrollar más todavía el descenso, que es el Tecniconta Zaragoza. Se llevó el duelo contra el Betis 81-78. Pero atención, y ahí viene lo interesante. La diferencia particular entre ambos estaba en 3 puntos. Pues siguen 3 puntos.
Vamos.
Tal cual. Es decir, en ese punto no se deshace el desempate. Hay que decir que Tecniconta Zaragoza tiene 2 victorias más que el Betis. Derbi canario. El Granca no se pudo vengar del Tenerife y le aguó la fiesta de los 600 partidos ligueros a Luis Casimiro. Se impuso en el Gran Canaria Arena 6-8-7-6 y, como digo, Tenerife vuelve a meterse octavo. Rafa Martínez sigue haciendo historia en la Liga con las 2 canastas desde el perímetro ante el Divina Segura Juventud. Ya se el quinto máximo triplista de la Liga Endesa. El capitán del Valencia acumula 771 tiros anotados, ha superado a Raúl Pérez, ahora sexto con 770. Hablábamos de la racha del Juventud, los de Carles Durán huyen de la quema con 6 victorias en 7 jornadas, ahora mismo son decimoquintos, recordemos tienen un partido más que sus rivales por evitar el descenso. Y todo lo contrario, Bilbao, que ha sumado una sola victoria las últimas 7 jornadas y en esta está en descenso junto al Betis.
Perfecto, así está la Liga Endesa. Pilar, te escucho la semana que viene, ¿eh?
Sí.
Vale.
Me parece bien.
Pues vuelve Pilar Casado. Nosotros viajamos ahora hasta Badalona.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Porque en Badalona nos escucha el capitán del Divina Seguro Juventud, Albert Ventura. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Bien. Muy bien, muy bien.
Bien,
muy
¿no? Bien. Bueno, sí, sí. La Peña, el Divina Seguro Juventud, es sin duda uno de los equipos del momento. 6 victorias en los últimos 7 partidos. Oye, ¿esto cómo se consigue? Supongo que primero con mucho trabajo, pero ¿hay algún secreto más?
Bueno, la dinámica, ¿no? Creo que fue clave, pues, un momento muy duro para el club y para todo el mundo, pues, ganar un partido. De los que llevamos perdidos, cambiamos un poco la dinámica, cambiamos el chip y le da pues que seguimos trabajando, seguimos creyendo, no rendimos y ahora pues todo sale bien, pero ya digo, ¿no? Aún queda un pasito, pero la verdad es que en el mundo de baloncesto la dinámica lo es todo casi.
Sí, es cierto. Y llegar en una dinámica positiva al final de una temporada, todavía con retos por alcanzar, es muy importante. Supongo que no lo habéis hecho, tú me corregirás si me equivoco, has visto a alguien que sí. Mal haría este vestuario del Divina Seguro Juventud pensar que está todo hecho y que la salvación ya está conseguida, ¿no?
No, que va. Ni por asomo, ¿no? Nosotros seguimos pensando que nos faltan... Bueno, tenemos 3 partidos aún por delante y la verdad queremos ganar los 3, ¿no? No pensamos en los otros. Ahora mismo, como estamos, queremos ganarlos todos, queremos seguir ganando y ni mucho menos pensamos que está todo hecho. Va a ser muy difícil, los equipos de abajo querrán ganar partidos, querrán salir de la zona de abajo y hemos de ir ganando porque aquí no es nada terminado y hasta el final se tendrá que luchar, ¿no?
Esta racha, la situación que vive el equipo, ¿os sirve también para reivindicaros por si habéis escuchado, leído o alguien piensa que, bueno, ni éramos tan malos ni somos tan buenos, ¿no?
Bueno, un poco sí, ¿no? Creo que se nos dio por muertos muchas veces, se nos decía que no teníamos la capacidad para no jugar en la CB, que el equipo era flojo y creo que también nos hemos reivindicado un poco, ¿no? Los jugadores, creo que hemos dado la cara, hemos dado nuestro compromiso. Los de la casa dijimos a todo el mundo que el compromiso nunca fallaría. Creo que lo hemos demostrado y evidentemente, pues, bueno, creo que se tiene que valorar, ¿no? La situación es muy difícil y hemos seguido para adelante y ahora mismo pues estamos bien, pero ya digo, ¿no? Aún queda un poco el último paso y hemos seguido luchando.
Dos victorias de margen sobre el primer equipo que está en zona de descenso, que es Retabet Bilbao Basket, que además acaba de cambiar de entrenador, pero tenéis un partido más porque avanzasteis el de la jornada número 31 ante el UCAM de Murcia. Cuando llegas a casa, no sé si decir en la soledad de la noche, ¿empiezas a cruzar calendarios de los equipos implicados?
Bueno, así que puedes mirar calendarios, pero creo que lo bueno que hemos hecho este año es no mirar, ¿no? Sabíamos que dependía de nosotros mismos, que si ganábamos todos los partidos que nos quedaban, nos salvaríamos. Y creo que ha sido la clave un poco, ¿no? No mirar más los otros equipos, sino mirarnos nosotros mismos. Y creo que, bueno, así se ha demostrado, ¿no? Hemos ganado los últimos 6 y 7 y más allá de mirar a otra gente y otros equipos, hemos centrado nosotros, que creo que ha sido lo importante.
¿Qué tanto por ciento de opciones de conseguir la permanencia le das al equipo ahora mismo?
Ahora ha cambiado un poco, ¿no? Si me preguntabas hace un mes y medio, te diría que pocas, pero creo que ahora la situación es buena, estamos fuera del descenso con dos victorias de margen, pero falta ese pasito para acabar de rematarla, y aquí nadie se puede relajar porque falta eso, ¿no? Pero a ver, realmente el porcentaje no sé decírtelo, pero sí que la situación es buena.
Entiendo que implicados Betis, Real Betis Energía Plus, Tecniconta Zaragoza, Divina Seguros Juventud, Retabet Bilbao Basket y San Pablo Burgos, los cinco.
No, yo creo que Burgos tiene una victoria más que nosotros, casi ya lo tiene. Pues sí que es cierto que ahora pues está todo muy ajustado, los de abajo querrán ganar y creo que los Burgos tienen que seguir trabajando para intentar ganar un partido más. Pero sí, ¿no? Al final somos estos y al final pues quien gana más partidos se salvará, está claro.
Claro. Corrígeme si me equivoco. Además, tenéis ganado el average con todos y empatado con el Betis.
Sí, creo que al final eso nos va a beneficiar porque tenemos ganado el average a todos contra el Bilbao. Era imposible casi, perdimos de 25 y al final ganamos de casi de 30, o sea que es perfecto, la situación es perfecta, pero ya te digo, ¿no? Falta rematarla ahora mismo.
Uh-huh. ¿Cómo está la situación económica? Que eso también nos preocupa y nos interesa.
Bueno, aún faltan algunos detalles, falta la plantilla, no está corriente de todo, pero sí que, bueno, hay un esfuerzo de club, nos han transmitido pues su confianza, que todo va a salir bien y estamos tranquilos, ¿no? Pero creo que también tiene más mérito pues lo que estamos haciendo con los problemas del club, bueno, pues eso, los impagos, que es complicado. Creo que la plantilla está dando la cara en todo el momento y que también se tiene que valorar, ¿no?
No voy a entrar mucho porque son temas personales, pero ¿cuántos deben? ¿Dos, tres meses?
Bueno, sí, marzo y de aquí un día pues abril, ¿no?
Vale. ¿Tienes contrato más allá del 30 de junio?
Sí, tengo un año más yo. Sí.
Vale, con lo cual a pensar en Badalona, ¿no?
Sí, la verdad es que ahora pues lo importante es esto, salvar al club, intentar que la temporada acabe bien, porque al final todo el mundo quiere que haya baloncesto ACB en Badalona y en eso estamos, ¿no?
Bueno, Albert Ventura, capitán, gracias por pasarte esta semana por Showtime, mucha suerte, buen final de temporada y sobre todo que las lesiones te respeten, que vaya bien, ¿eh?
A vosotros, gracias, un abrazo.
The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win!
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Gasol con ganas de jugársela.
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang!
Y ahora en Showtime hablamos de la NBA con Miguel Ángel Paniagua. Hola, profesor.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Bien, hombre, bien. Todo lo bien que se puede estar a estas alturas de temporada. Parra, ¿cómo estás tú?
Pues estamos muy bien porque hemos dormido y es una cosa maravillosa.
Que habitualmente quieres decir que duermes, pero poco, ¿no? Porque
sí,
dormir duermes, ¿no?
No, he dormido 12 horas, eso es lo
que... Bueno, oye, ¿qué le pasa a Ricky Rubio? ¿Cuándo va a volver a jugar? A ver.
Es una gran pregunta. Le han dado 10 días de baja. Ya contando desde que dijeron que 10 días de baja han pasado un par, pero yo he estado echando cuentas y si se acoge a esos 10 días de baja, se pierde entre los 4 y 5 primeros partidos de la segunda ronda contra Houston. Y viendo el nivel de Houston y cómo está Utah sin Ricky, por lo que hemos visto en el partido que se ha jugado hasta ahora, me da que lo mismo para cuando quiera volver se acaba la temporada. Así que no descartaría que forzara, pero es una lesión chunga, porque... cuando tienes problemas musculares, sobre todo en la zona de isquios, cualquier extra esfuerzo te puede terminar rompiendo de forma grave. Y recordemos que es una lesión que Ricky lleva arrastrando media temporada. Ya en marzo se perdió algunos partidos por este motivo, así que no sé si lo de forzar será contraproducente. Bueno, forzar en realidad siempre lo es. Sí.
El tema de Ricky. Bueno, profe, tal y como tenemos las semifinales de conferencia, por cómo llegan los equipos, ¿algo hace cambiar tu pensamiento? ¿Que veas alguna serie más igualada que la otra? ¿Que le des más protagonismo o incluso más favoritismo a un equipo que no se lo habías dado?
Bueno, en el oeste lo único que ha hecho hasta ahora las series que llevamos jugadas y lo que hemos visto es ratificar en que va a ser un duelo al sol y nunca mejor dicho entre Golden State Warriors y Houston Rockets. Yo creo que no hay absolutamente ninguna posibilidad de que los Pelicans y mucho menos los... bueno, al revés, no creo que haya ninguna posibilidad de que los Utah Jazz ni mucho menos los Pelicans puedan meter mano, por así decirlo, a ninguno de los otros dos equipos, ¿no? O esa está muy cantada. Y en el este, pues bueno, lo veo un poquito más abierto, ¿no? Habrá que ver cómo responde Filadelfia en esta segunda ronda, pero hemos visto a un Cleveland muy vulnerable, un Boston épico otra vez, porque pasar esa eliminatoria no era nada fácil frente a un equipo tan veterano y tan sólido como es Miami, y Cleveland le veo vulnerable. Por lo tanto, yo a mí no me gusta cambiar de caballo, pero a ver si se me permite dar un saltito de caballo a caballo, porque ya incluso por una cuestión de ver hasta dónde pueden llegar estos chicos, lo de Filadelfia me empieza a parecer una pasada, en el sentido de que es un equipo agradable de ver, es un equipo con jugadores de un talento descomunal y es el equipo, uno de los equipos claramente, por no decirte el equipo, de futuro en la NBA, con lo cual, bueno, también es una reivindicación, por cierto, que nunca lo digo, de San Hinckley, del que se rieron mucha gente con aquello del proceso y tal, nada que ver con otros procesos, hago un paréntesis, pero con el proceso que consistía en un proceso de crecimiento a base de acumular rondas de draft, primeras rondas de draft, jugadores jóvenes, algunos con más infortunios que otros, pero mira, al final ese proceso ha dado resultado. Es verdad que los Colangelo han aplicado una fórmula mucho más directa, que es meter un poco de talento veterano en el equipo, y Filadelfia ahora mismo me parece el equipo a batir, sinceramente, en el este, mientras que en el oeste, repito, no veo ninguna posibilidad infinitésima de que no haya una final Houston-Golden State.
Hay que ver cómo varía la, o sea, cómo va evolucionando la segunda ronda, las semifinales de conferencia, pero yo creo, vamos, yo lo llevo diciendo un tiempo, y a mí me parece que los Sixers son el mejor equipo de toda la primera ronda en el este de calle, o sea, que ha sido el equipo más potente y que mejor jugado, baloncesto ha jugado de largo, y viendo sobre todo cómo está Cleveland, que para mí, lo digo y no me cansaré de decirlo, apostar contra LeBron es un mal negocio, pero yo creo que incluso LeBron mediante, a mí me empiezan a parecer favoritos para llegar a la final de la NBA, los Sixers.
Ponedle nota, ahora que ha acabado la temporada para Oklahoma, para los Thunder, profe, o el calificativo o la valoración que quieras ponerle, vaya.
Para los Oklahoma City Thunder, pues sí. Por el hecho de haberse clasificado para los playoffs, un 5. Yo tiendo a... Pero simplemente por eso, yo tiendo, y además me ha pasado siempre cuando he tenido que evaluar gente que trabajaba conmigo, que la gente me decía, bueno, pero es que trabaja bien, ¿no? Vale, pues si trabaja bien, pues entonces es un aprobado. Si hace algo especial o hace algo muy por encima de sus expectativas, entonces le pondremos un notable, incluso un sobresaliente, que eso a mí no me preocupa. Pero Oklahoma es un aprobado raspado. La constatación, una vez más, no hay más que leer la entrevista que hace Carmelo Anthony en lo que se llama Exit Interview, es decir, interview de salida, donde es un ejercicio de yoísmo, de egocentrismo, de me han utilizado mal, yo no he estado bien utilizado.
Carmelismo ilustrado, es carmelismo ilustrado.
No puede continuar así, pero tío, si es que donde vas...
Si eres una lacra, coño.
Eres una termita, güey.
Sí, sí.
Entonces, una termita, yo creo que dice. Oklahoma City tiene que volver a replantearse qué quiere ser de mayor. Es decir, Russell Westbrook, que es un jugador extraordinario, con una peligrosa tendencia a cuando ve que las cosas no van bien, guisárselo y comérselo él solo, como Juan Palomo. Paul George, pues ha pasado por allí, siendo el grandísimo jugador que es, relativamente, fíjate, desapercibido para lo que es su nivel, digo. y por lo tanto Oklahoma City ha probado por los pelos, pero por el mero hecho de que se han clasificado para los playoffs, que era lo que se esperaba de ellos, pero tienen que hacer una reconsideración muy profunda. Y para mí, siempre lo digo, ¿no?, tal vez haya un equipo, estoy absolutamente convencido de que hay un equipo entre los 30 de la NBA en el que el talentazo, porque eso no se lo puedo negar nunca, de Carmelo Anthony prospere, florezca, no sé cuál es, no sé si es Phoenix, no sé si es Atlanta. Yo, y la tendencia, no digo gratuitamente, ¿no?, pero la tendencia para un jugador tan ególatra sería ser el centro, es decir, ser el mejor jugador de un equipo malo. Pero yo, la primera medida que tomaría en Oklahoma City es prescindir de Carmelo. Es decir, además se lo pone a huevo, porque si dice que no está contento con su rol y que el hecho de no haber tenido un rol más destacado es lo que ha condenado a Oklahoma City, te da una idea de cómo es el tipo, ¿no?
Ya me has respondido dos preguntas en una. La nota, la valoración que hacemos de la temporada de los Thunder, y después, ¿qué puede pasar? Cuando dabas el nombre de Paul George, os recomiendo, si no lo habéis escuchado, que vayáis unos capítulos atrás, cuando habló Miguel Ángel Paniagua del futuro de LeBron James, apuntando a Miami y apuntando a que había pedido, se entendía por la descripción del jugador que quería, que apuntaba a Paul George. Parra, nota para los Thunder.
Muy deficiente.
Muy deficiente.
Yo no soy...
Un profe duro.
Sí, no.
Claro, el profesor...
Contigo no iba la selectividad nadie, ¿eh?
El profesor hace honor a su nombre y es un sabio profesor. O sea,
¿no te has pasado un poco?
A mí, no, te lo digo en serio. Bueno, muy deficiente a lo mejor es un poco excesivo, pero vale. Los Thunder, cuando empezaba la temporada, este equipo, no lo olvidemos, se construye para luchar contra los Warriors. Están juntando a Russell Westbrook, vigente MVP, con Paul George, jugador franquicia de Indiana, con Carmelo Anthony, jugador franquicia de los Knicks, entre comillas, hasta que apareció Porzingis. Están juntando a tres tíos que son jugadores franquicia, y eso lo haces para competir, para hacer lo que han hecho los Rockets. Para eso ficharon los Rockets a Chris Paul, para juntarlo con Harden. No creo que pensaran que Capela iba a hacer la explosión que ha hecho y luego rodearlo de grandes jugadores. A mí, los Thunder me parece que tienen un equipo, un quinteto bastante decente, porque Robertson no es un anotador, pero es un defensa fenómeno. Y achacar la lesión de Robertson a la caída en desgracia de los Thunder me parece muy vano. Recordemos que tienen uno de los jugadores interiores más serios de la liga, que se habla poquísimo de él, pero a mí me parece también que desperdician las posibilidades de Steven Adams, que es un jugador que va progresando y que suma mucho atrás y que también puede sumar delante. Y creo que se junta, por un lado, lo que ha hecho el profe de Carmelo. Yo es que no sé cómo decirlo. No puedo decir que no tenga talento. Evidentemente tiene talento, tiene un gran talento. Pero ¿sabes eso que dicen de ese jugador que querría en mi equipo? Pues con Carmelo me pasa lo mismo, pero al revés. Es el jugador que jamás querría en mi equipo. A mí me parece que donde va es en la tira de la NBA. O sea, donde va, donde pisa, no crece la hierba. Y se ha vuelto a ver una vez más, y luego es eso lo que dice el profe, es que es una realidad, tiene carmelitis aguda. O sea, sale en rueda de prensa, ha estado haciendo prácticamente el ridículo en todos los playoffs, en toda la primera ronda contra Utah, no la ha olido, le han llegado a sentar, le han tenido que utilizar de 5 para darle minutos, porque si no era imposible que rascara bola, y ha hecho unos porcentajes de tiros lamentables, porque él solo piensa en tirarse sus tiros y tal, no suban defensa, y luego de los Thunder deriva una lectura muy positiva. Y es que el baloncesto le ha ganado a los que miran sus números por encima de todas las cosas. Tú terminas la temporada con un triple doble, promediando por segundo año consecutivo, en un último partido infame, en el que tiras dos veces a ganar al descanso cuando sueles promediar 15 tiros. Consigues tu triple doble por segunda temporada consecutiva, algo que nadie ha hecho, pero en primera ronda te vas a casa. Equipos como Utah, con mucho menos, o sobre todo, que es el paradigma de esto, como los Celtics, con todas las bajas y lesiones que tienen, pero con un grandísimo entrenador y con una gran concepción de equipo, han pasado de ronda. No sé, yo si fuera Westbrook me daría que pensar.
Bueno, veremos qué es lo que piensan en Oklahoma de cara a la temporada que viene. Banquillos libres, hemos apuntado algo ya la semana anterior, sobre todo el nombre de David Blatt, pensando también en Nueva York, pero corregidme si me equivoco, de momento, banquillos libres en la NBA, profe, Nueva York, Orlando, Charlotte y Atlanta, 4.
Sí. Correcto. Bueno, es un concepto de silla musical Nueva York. No sé si os ha entrevistado a vosotros.
Malaría, si me entrevistas a mí, pero bueno.
Está entrevistando a todo el mundo. Es decir, yo estoy esperando una llamada incluso. Me va a pasar como le pasó a Jeff Hornacek en aquella anécdota que conté, ¿no? Que llevaba un tiempo, él es un tipo extraordinario y llevaba un tiempo sin estar en candelero y entonces le llama a alguien de Sports Illustrated, baja el hombre, se lesionó en un pie además en la bajada de la escalera de su casa y luego resulta que era el servicio de suscripción de Sports Illustrated para hacerle
una oferta, ¿no? No una entrevista. Bueno, yo creo que Nueva York está entrevistando a todo el mundo, pero tiene muy claros cuáles son los importantes, ¿no? Cuáles son los finalistas. Vuelvo a lo mismo, David Blatt tiene muchísimas opciones, pero están entrevistando a básicamente todo aquel que tiene carne de entrenador en los Estados Unidos y no es una gracieta, ¿eh? O sea, es que normalmente las entrevistas se ciñen a 4 o 5 candidatos y Nueva York debe ir por el 9º o el 10º, lo cual es una idea de su propietario James Dolan, que no tiene nunca claro. Además, lo gracioso de Nueva York es que están entrevistando, y lo he comentado alguna vez, a entrenadores de distinto pelaje, es decir, a entrenadores de distinta concepción filosófica del juego del baloncesto, ¿no? No olvidemos a Ettore Messina, que tiene muchas posibilidades de estar en un banquillo como head coach la temporada que viene, y donde más posibilidades tiene a día de hoy es en Charlotte, que además sería muy bueno para el equipo y muy bueno para Billy, porque me consta que tiene un altísimo concepto de Billy Hernán Gómez. Pues dejamos a Rubén que hable.
Parra, que está también muy atento a todo, me dice, oye, ni que sean pinceladas, lo del estado físico de Stephen Curry a lo largo de toda la temporada yo creo que queda maquillado o tapado por la trayectoria de Golden State, pero también ahí está, es digno de análisis. Después, Parra, creo que LeBron nunca ha perdido un partido en primera ronda en los playoffs.
Una ronda, correcto.
Jordan en su día sí.
Sí, Jordan perdió las 3 primeras. Ayer lo comentábamos en el otro día en tiempo de juego. Jordan en sus 3 primeras apariciones en playoff pierde la primera contra Milwaukee, la segunda y la tercera contra los Celtics. En la segunda es en la que Larry Bird dice eso de hoy Dios ha disfrazado de jugador de baloncesto,
sí, cuando
Jordan mete los 63 puntos que siguen vigentes como récord de anotación en playoff. 13 series a 0 de primera ronda. O sea, LeBron nunca jamás ha perdido una primera ronda, aunque eso sí, le costó 3 años llegar a playoff. Jordan metió a los Bulls en postemporada en su primera temporada. Hay varios números de LeBron que son la leche. Es la quinta serie con al menos más de 30 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias. No hay ningún jugador en la historia de la NBA que lo haya hecho en más de una ocasión. No vamos a decir la importancia que tiene en el peso de los Cavaliers, porque queda de manifiesto, pero el tema es que ningún jugador de los Cavs ha anotado más de 20 puntos en ningún partido, de los 7 contra Indiana. Y en el último encuentro, aparte, superó a Scottie Pippen como jugador con más robos en postemporada, llegando a los 396 balones robados. A mí, ¿qué quieres que te diga? Es que cuando dices, no, esto lo ha ganado LeBron, dices, pero es que es minimizar al resto de sus compañeros. No, esto lo ha ganado LeBron. Y esta primera ronda nos ha regalado 3 estrellas ya para los próximos años. Una, Donovan Mitchell. Creo que debe dejar de hablarse ya del gran rookie que es tal. A mí me parece que ha llegado una estrella a la liga para quedarse. Ben Simmons, que es igual que Mitchell, pero a mí me parece un escalón por encima. Por mucho que Mitchell anote mucho más, que hiciera el otro día el récord de anotación de un rookie con 38 puntos, a mí Ben Simmons me parece más jugador y me parece el mejor rookie de la temporada, lo vuelvo a decir. Y luego Oladipo, la temporada que ha hecho con Indiana ha sido brutal. Yo no descarto que le nombren jugador más mejorado del año, porque ya lo hicieron en su día con Jimmy Butler, que también era All-Star y me pareció raro, y no descarto que lo hagan con él. Y la serie que ha hecho contra los Cavaliers ha sido conmovedora, vamos. A mí me parece que estos 3 tíos han dado un golpe en la mesa, al igual que, por ejemplo, Oklahoma lo ha contestado, o los Bucks, que han sido una decepción brutal, porque no olvidemos que los Celtics no tienen ni a Kyrie Irving ni a Gordon Hayward, que son sus 2 grandes estrellas.
Sí.
Han contado con Smart lesionado casi toda la serie, quitando los últimos 2 partidos. Y estos Bucks, con el talento que tienen, que no solo ante Tocumpo, estamos hablando de Bledsoe, que era la estrella de los Phoenix Suns en su momento. Estamos hablando de Middleton, que es uno de los tiradores más fiables de la liga. Estamos hablando de Jabari Parker, que ha tenido muy mala suerte con las lesiones, pero fue un número 2 del draft y un jugador de muchísimo potencial. Estamos hablando de una gran plantilla que no ha dado la talla, y a mí me parece la decepción suprema de estos playoffs, porque sí es verdad que Utah es un equipo mucho más rodado y engranado y con todas sus piezas disponibles. Lo digo por lo del batacazo de Oklahoma, pero que no hayan sido capaces de ganar a estos Celtics dice mucho en favor del equipo que son los Celtics, de su pelea y de su coraje y de su entrenador, pero dice muy poco de Milwaukee.
Bueno, pues si no queréis añadir nada más, voy a ir cerrando programa. Miguel Ángel, Rubén.
No, una cosa solo.
Dime.
Que empieza la serie entre Filadelfia y los Celtics, que como curiosidad es la serie más histórica de la NBA, la que más veces se ha repetido. 19. Con esta serán 20 ocasiones.
Ese dato está chulo.
Le siguen el Celtics-Knicks, que se han visto 14 veces. Y luego me ha parecido curioso, la tercera serie que más se ha repetido es un Celtics-Lakers. Y es curioso porque solo se pueden ver en las finales. Tú, los equipos de la misma conferencia, Boston con Nueva York, se puede ver tres veces. O sea, o en primera ronda, en segunda o en la final de conferencia. Tú a los Lakers, siendo Boston, solo te los puedes encontrar en la final. Mm. Y es la tercera serie que más se ha repetido en la historia, lo cual no deja sino mostrar que tanto Celtics como Lakers son los dos equipos más grandes de la historia de la liga.
A ver qué panorama tenemos la semana que viene. Profesor Rubén, cuidaros mucho y gracias. Un abrazo a los dos. Adiós.
A vosotros.
Abrazo adiós. Fuerte.
Ya sabéis que antes de despedir cada programa nos gusta, bueno, aquello de jugar, de interactuar entre vosotros y nosotros a través de esta liga privada del supermanager que tiene el ACB, la Liga Endesa, para ver ya, bueno, quedan cuatro etapas. Al Divina Seguro Juventud 3, ¿eh? José Luis Gil, muy buenas de nuevo.
Que ya no son titulares. Vale,
ahora toca supermanager. Primero quiero preguntar cómo ha ido esta jornada, porque es una jornada... Digo, en general, de puntuaciones muy, pero que muy altas.
Precisamente por eso. O sea, hacer la mejor puntuación de la temporada con 236,80.
Nuestro equipo ha sacado 236,80.
En vaya. Una jornada donde, como tú dices, ha habido altas valoraciones, pues en el fondo es...
¿Quién ha pinchado?
No, a ver, a mí me ha pinchado la apuesta. J.C. Carroll. Me ha pinchado la apuesta. 1,20.
Claro.
Bueno, pensábamos en el efecto ¡subidón! Después de, pero no ha habido subidón. No ha habido subidón. Cosa que me lleva a, de cara a lo que queda,
sí,
introducir la variante que introducimos muchas veces. La vuelta de Yul hace balancear las valoraciones de los jugadores del Real Madrid. Aunque, claro, en esta jornada valoró Yul, valoró Doncic, valoró Tavares, valoraron todos menos JC Carroll. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, vale, nada, por partes. Y enseguida hacemos un filtro de lo que es habitual, porque en estas últimas cuatro jornadas entendemos que los equipos que se juegan algo tienen que apretar muchísimo. Con lo cual, entendemos que puede haber más motivación, si de por sí ya la hay, para intentar conseguir los objetivos. Enseguida nos centramos en los equipos para el supermanager de la parte baja de la clasificación. Pero antes, ¿quién ha ganado la jornada?
306. A ver, es lo que decíamos, claro, tú haces 236.
306 es la puntuación.
306 vale. Es la puntuación. El equipo se llama FC Alfayano y es de Andrés Trujillo, de Alfafar.
Felicidades.
Con lo cual hay que felicitarle.
¿Y cómo tenemos la liga?
Líder
¿Hay
de
liga
la...
o no hay liga?
Hay liga. Hay vale. liga porque el líder es Michurri, de San John Despí, con Team Privates, 5.990,40, al que le saca 16 puntos a hora 25 de Caspe, que está con 5.974, tan solo ya 8 equipos se lo van a jugar, que son los 8 equipos que a estas alturas están en el 5.900. Bueno, de hecho, el Team Privates de Michurri de San Juan de Espí tiene 5.990, está casi en el 6.000. Pero
venga, apretar
los
ya,
que se lo van a jugar.
Apretar ya en estas etapas finales, y lo que os decía, parte baja de la clasificación, equipos que están inmersos en conseguir, en luchar por la permanencia. Betis, Real Betis Energía Plus, Retabet Bilbao Basket, que acaba de cambiar de entrenador, Tecniconta Zaragoza, Divina Seguro Juventud y hacemos el corte con San Pablo Burgos. De estos cinco equipos buscamos las mejores, a los mejores, las recomendaciones para la próxima jornada.
Gente que lo está demostrando, hemos tomado como baremo las seis últimas jornadas de competición. En el Betis nos van a sonar los nombres. Booker, que está en 19,20 de media. Anosique, que está en 15,80, y Schlipp, 10,2. He hecho un poquito en falta aquí a Ryan Kelly, que sería el hombre que tendría que reivindicarse y poner ya la última chuleta en el asador ahí ya para intentar sacar a los béticos de problemas. Bilbao, teniendo en cuenta, con el asterisco de que no sabemos hacia dónde va a derivar el equipo con el cambio de entrenador, que algo va a tener como influencia, pues es que claro, Redivo y Mumbrú. Redivo está con 16,10 de media, Mumbrú con 13,40. Mumbrú es un clásico que le funciona a todo el mundo, menos a Servidor, que cuando lo pone pincha. Y luego Devin Thomas, porque en bases el mejor es Tabú con 5,20 de valoración. O sea que por ahí bases Lakovic, que es un base que sabe lo que es un poco remenar sí. el juego y leer los partidos y las defensas, pues quizá reactiva a estos tipos. En Zaragoza, un clásico. Gary Neal, 24,80, lo está demostrando. Y ojo a dos nombres. Por dentro, Xavi Rey, 14 clavados en los 6 últimos partidos. Y Milinko Bielicha, 2 partidos, 17,30 de media. Quizá por ahí, por el juego interior de Zaragoza, puede venir un poco la revitalización del conjunto mañico, que al igual que Bilbao, en cuanto a bases, está un poco mal. Todo lo contrario que el Divina Seguro Juventud. La Provítola, el héroe, 20,30 de media en las 6 últimas jornadas. Si apostáis por uno de dentro, con Jerome Jordan desaparecido, Birgander está en 10,80, pero ojo a un tipo, que está solo en 700.000 euros, Demetrius Conger, 19,30. Lo que pasa es que esta jornada Demetrius Conger, ni la Provítola ni Birgander los podemos coger, porque como el Juventud ya jugó su partido en Murcia, esos cambios, esos jugadores salen sin computar cambio. ¿Y en Burgos? Pues muy bien, en Burgos, oye, si quieres por dentro, Dion Thompson, 20,20. Oye, si quieres por fuera, Corey Fisher, 15,80. Y en cuanto al héroe, sí que los burgaleses de San Pablo están un poquito flojitos. Jenkins es el mejor con 10,90 de media.
Bueno, vamos a recordar el equipo
no, no hace
tipo
falta,
de
no hace
Showtime.
Falta, no hace falta. No
sí, hombre,
hace falta.
Sí, para que puedan hacer los cambios. Y si quieren copiarnos o tomar como ejemplo, pues que lo hagan.
Dame
sí,
la, sí,
una risa que te mueres.
Bases. Luka Doncic, qué mandarina. Te he dicho qué mandarina.
Sí, me lo has dicho. Sí,
si
sí.
No entra,
y lo de Yul también.
No,
sí, entra, sí.
No te lo he dicho.
Nos van a catalogar de madridistas.
Si no entra la mandarina de Doncic.
¿Qué bases llevamos?
Para caló. Tomás Hertel y Nicola Provítola. La Provítola va a ir fuera. Es la excusa perfecta para meter a Sergio Yul dentro del equipo.
¿Me has dicho los tres que llevas?
Sí, la Provítola, Hertel y Doncic.
Vale.
Aleros. Fuera J.C. Carroll. Se quedan Gary Neal, Nemanja Nedović. Y vamos a ver qué pasa con Darío Brizuela, porque con Yul ganamos una banderita. Y eso es importante.
¿Lo de las banderitas esta temporada?
Sí, sí. Vamos un pelín Pillators, todo el mundo. Sí, o sea sí. Que Carroll Rostitos. Y Brizuela posiblemente irán fuera. Y por dentro, Ante Tomic, Dion Thompson, Carlos Suárez, Tornik Shengelia. Me pone meter a Tavares, pero claro, vas a hacer que metas a Tavares para que Carlos Suárez pues vuelva a hacer otro 24 de valoración. Ahí hay que reunirse mucho con uno mismo y ver por dónde,
reúnase,
van los tiros.
Reúnase usted. Vamos cerrando programa. O lo que es lo mismo, vamos bajando la persiana del 314 de Showtime. Recordad que estamos siempre en nuestro rinconcito del baloncesto en cope.es, que nos podéis escuchar cuando y donde queráis a través de los principales dispositivos de descarga. Escuchas cuando y donde quieres. Showtime, iVoox, iTunes, y que a través de las principales redes sociales, con nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, y a través de nuestra red en Twitter, @copeshowtime, estamos siempre interconectados. Bueno, la semana que viene, ya en martes, porque el día 1 de mayo ha sido festivo para muchos o
¡viva
para algunos!
¡Viva el 1 de mayo!
Nos reencontramos. Y como siempre, que el baloncesto os acompañe.
Sergio Yul.